Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
El Senado aprueba la renuncia de Alejandro Gertz Manero. La causa de su salida, haber sido nombrado embajador por la presidenta Claudia Sheinbaum. Antes de renunciar a la Fiscalía General de la República, Gertz Manero nombra a Ernestina Godoy como fiscal especial de control de competencia, lo que la convierte en la encargada de despacho de la Fiscalía. Senadores de oposición acusan simulación y falta de oficio político para manejar la salida del fiscal. Juan Ramón de la Fuente pide licencia como canciller por causas de salud. Su lugar lo ocupará temporalmente el subsecretario Roberto Velasco. Luego de 4 días de bloqueos y paros por parte de transportistas y campesinos, levantan el paro los inconformes tras lograr un acuerdo con el gobierno. El presidente Trump anuncia muy pronto operaciones por tierra para frenar el narcotráfico desde Venezuela. El presidente Maduro llama a su fuerza aérea a permanecer alerta.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de viernes 28 de noviembre del 2025, en esta mañana en la que saludo a mi queridísimo Chema. ¿Cómo estás, Chema Hernández? Muy buenos días.
Querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Yo muy feliz, muy contento de estar otro viernes aquí contigo. Es uno de mis días favoritos del año, no solo porque ya es fin de semana, sino porque toca estar en el radar.
Eso, entonces, mucho gusto, querido Chema. Y además tú empiezas y terminas en el radar, ¿no? Como el fiscal Gertz Manero, que ayer empezó el día como fiscal y ya se fue a dormir con su licencia, o como Ernestina Godoy, que se amaneció como consejera jurídica de la presidencia y ya cuando se fue a dormir ya era la encargada de la Fiscalía General de la República. Le cambiaron un poquito las cosas.
Así es.
Algo que vamos a estar platicando, querido Chema, a lo largo de esta mañana, junto con los temas que ya lo saben, cada viernes tenemos para ustedes, para platicar de ciencia con Fedro, con tecnología con Sergio López, vamos a platicar también con Luis Royce, o sea, mucho que platicar en este día, además de las entrevistas que tendremos relacionadas con la salida del fiscal, una salida, hay que decirlo, muy desaseada, muy tropezada, con muchos rumores antes, durante y después, porque a la fecha todavía no sabemos a dónde se va el fiscal. Ayer decían que si lo van a nombrar embajador en Alemania, aunque no hay nada oficial al respecto. En fin, vaya jornada informativa que tuvimos ayer y que tendremos por delante, y a la que les invitamos, querido Chema, a que se sumen a través de nuestras vías de contacto.
Así es, ya saben, como siempre está abierta nuestra línea para que nos digan qué opinan sobre todos esos temas que vamos a estar tocando esta semana, esta semana ya acabó, la que estamos tocando este día, al 55-529-2599 estaremos recibiendo sus mensajes con mucho gusto, los estaremos leyendo por aquí, y también recordarles que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestras vías personales. Me pueden encontrar en todos lados, en Twitter X, en Instagram, en TikTok, como @chemas oficial, también ahí recibiré con gusto si quieren escribir cualquier cosita. A ti, Mario, ¿dónde te podemos contactar?
A mí me encuentran en X también, en arroba Mario Campos y Macampos, y ando en Facebook también, pero miren, en X, con todo lo que tiene el barrio, sigue siendo un buen espacio para seguirnos en temas de noticias, así que si quiere darse una vuelta por allá, nos dará mucho gusto, como bien dice Chema. Y bueno, pues arrancamos, si les parece, cuando son las 7:06, con un recorrido por la agenda informativa de esta mañana. Bueno, ayer empezó en la historia, unos minutitos terminando este programa, pasaban las 9:00 a.m, cuando le preguntan en la conferencia mañanera a la presidenta sobre la existencia de un documento que el Senado le habría mandado a la presidenta, un documento que al día de hoy, a las 7:06 del viernes 28, pues nadie conoce, y ese documento del Senado giraría en torno a la permanencia o no de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República. Bueno, cuando le preguntan a la presidenta, ella dice que lo está analizando y que pues será el día de hoy cuando avise qué va a pasar con Alejandro Gertz Manero. Pues no fue así, terminó esto, se especuló mucho si desde el Senado se estaba pidiendo la cabeza del fiscal, horas en las que se hablaba en las redes de su resistencia a renunciar al cargo, y termina la noche con una carta en la que dice que ha aceptado el nombramiento de la presidenta Sheinbaum como embajador, ¿ante dónde? Ante un país amigo. ¿Qué es eso? Pues vaya usted a saber. Y con la consejera jurídica Ernestina Godoy, nombrada, eso sí, antes de que se vaya Gertz, la nombra en un cargo para que pueda ser su sucesora una vez que se hace efectiva la renuncia. Pero escuche usted cómo empezó esta historia.
Yo recibí un documento del Senado que estoy analizando, ya en su momento lo haré público y mañana les podré informar.
Este documento es la carta de renuncia del fiscal, solamente hay dos motivos.
Prefiero analizarla, o sea, lo que informo es que recibí una carta por parte del Senado de la República, la estoy analizando con pues los abogados, consejería jurídica, y el día de mañana les informamos.
Y justamente todo empezó con la convocatoria del Pleno del Senado, que al no contar con todos los senadores presentes en la capital, hubo necesidad de aprobar fast track la licencia de varios de los senadores del Verde, de Morena, del Partido del Trabajo, para convocar a sus suplentes y asegurar el voto que completara la mayoría calificada. Con los 86 votos seguros, Morena y aliados procedieron a esperar la carta de renuncia de Alejandro Gertz y pusieron un plazo a las 2:00 p.m, y en caso de no ser así, se procedería realizar la remoción del fiscal, para lo cual se requiere la mayoría calificada.
Y ya nada más para ver si está usted siguiendo la película, o sea, la estamos contando bien. O sea, lo querían correr y como no sabían si iba a renunciar él, necesitaban los votos para sacarlo, y por eso hicieron lo que nos acaba de contar Chema. ¿Qué pasó en esas horas? O sea, ¿qué decía la carta? No sabemos. ¿Qué pasó en esas horas? No sabemos. Lo que sí sabemos es que al filo de las 3:00 p.m. se logró la carta de renuncia, solo que ahora tenía que avalar el Senado las causas de la renuncia, porque de acuerdo a la ley de la Fiscalía, solo se puede aprobar argumentando una causa grave, como la comisión de un delito, como la delincuencia organizada, extorsión, homicidio, la pérdida de la ciudadanía mexicana, una incapacidad física total o permanente. Ninguna de las causas que presentó, por cierto, Alejandro Gertz Manero. Para la mayoría, la causa grave fue pues el nombramiento de Alejandro Gertz como embajador en un país amigo. Y así lo defendía el senador Luis Alfonso Silva, del Partido Verde.
Alguien que está siendo de conocimiento del Senado de la República a través de un medio escrito que ya no desea continuar, me parece que esa es la causa más grave que se tiene que calificar aquí, y por lo tanto debemos iniciar y comenzar el proceso de selección de una nueva o un nuevo fiscal general de la República.
Y acercándonos al final de esta película, en el pleno se aprobó la renuncia del fiscal por 74 votos a favor y 22 en contra, pero una hora más tarde se conoció que el documento de solicitud para separarse de cargo de fiscal general, Alejandro Gertz firmó otro documento en el que nombra a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial. Por lo tanto, y con base en la ley de la Fiscalía General, con este cargo, la actual consejera jurídica de la presidencia se convierte en encargada del despacho de la FGR, en tanto el Senado concluye con las gestiones legislativas para formalizar su nombramiento. Y ante esta realidad, la senadora Claudia Anaya del PRI compartió esta reflexión que pone en duda la autonomía de la Fiscalía General. Vamos a escuchar.
Todo el día el Senado de la República de rehén de Gertz para ver si llegaba primero la destitución o si llegaba primero la renuncia. Pues aquí está, no llegó la renuncia, llegó una despedida de Gertz presumiéndonos que se va de embajador y que en Morena todos son desechables y que en Morena todo es negociable.
Y bueno, para cerrar de momento el recuento informativo en torno a esta historia, quien fuera consejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer, comentó en redes sociales que la salida de Gertz pone fin a un periodo marcado, dice él, por el uso personal de la fiscalía y por prácticas de intimidación y persecución. Aseguró que este cambio abre la oportunidad de reconstruir la institución, recuperar su autonomía y evitar que vuelva a ser utilizada como herramienta de presión o venganza política. Esto después de las investigaciones que habría realizado la fiscalía encabezada por Gertz en contra de Julio Scherer.
Y en otra información, ante las pretensiones de la Suprema Corte de Justicia de poner a revisión la constitucionalidad o no de reabrir juicios con sentencia en firme o considerados ya como cosa juzgada, la presidenta externó su rechazo y sugirió a los ministros trabajar en todos los pendientes que tienen.
Lo digo abiertamente, no estoy de acuerdo con eso. A lo que ya fue juzgado, ya fue juzgado. Entonces hay muchos temas que tiene pendiente la Corte. Obviamente ellos son autónomos, ellos pueden decidir con autonomía, nosotros no estamos interviniendo en las decisiones de la Corte. Yo creo que lo que ya fue juzgado, y pues que le entren a un montón de temas que están pendientes en la Corte.
Bueno, pues vamos a ver cómo reaccionan de manera independiente los ministros de la Corte ante los dichos de la presidenta. Y bueno, dentro de las todas las cosas que pasaron ayer, estuvo la licencia de Juan Ramón de la Fuente. El canciller pidió una licencia temporal, eso sí, para ausentarse del cargo porque dicen que será sometido a un procedimiento quirúrgico. Mientras esto ocurre, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, asumirá como encargado de despacho, actualmente subsecretario para América del Norte. Y en medio de un día complicado para el gobierno y luego de 13 horas de diálogo con la Secretaría de Gobernación, transportistas y campesinos que durante 4 días mantuvieron los bloqueos carreteros y los paros de labores, decidieron retirar sus camiones de puntos de carreteros y de la aduana en Chihuahua.
Y en información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó este jueves que las Fuerzas Armadas de su país empezarán muy pronto a detener a los narcotraficantes de Venezuela por tierra, al considerar que ya han sido un éxito las operaciones militares en el mar. Probablemente han notado que las personas ya no quieren entregar las drogas por mar y empezaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto. Les advertimos de que dejarán de enviar veneno a nuestro país, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y ante esta advertencia, el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a los miembros de la Fuerza Aérea Venezolana mantenerse alertas y pendientes de cualquier llamado para defender su territorio de cualquier injerencia extranjera. Vamos a escuchar lo que dijo Nicolás Maduro.
Les pido estar siempre imperturbables en su serenidad, alertas, listos y dispuestos a defender nuestros derechos como nación.
Crack 90.9.
Y llegó el momento de irnos a un pequeño adelanto en la información deportiva con el crack Omar García. ¿Cómo estás, Omar? Muy buen día.
Querido Chema, qué gusto me da saludarte. Igual, querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ayer cerraron ya los partidos de ida en los cuartos de final de este Apertura 2025 en la Liga MX varonil. En el Estadio Akron, las Chivas empataron 0-0 con Cruz Azul, así que bueno, todo para la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario. Mañana tenemos triple cartelera, recordar, en Ciudad de México a las 5 de la tarde en Ciudad de los Deportes. El América se estará enfrentando a Monterrey, los Rayados, que traen una ventaja parcial de 2-0 en el Estadio Nemesio 10 a las 7 de la noche. Toluca chocará frente a Juárez, de momento ventaja 2-1 para los actuales campeones del fútbol mexicano, mientras que Tigres buscará hacer la remontada y buscará la hazaña ante Tijuana a las 9 de la noche. Recordar que los fronterizos tienen una ventaja de 3-0 y bueno, pues ya lo decíamos, 0-0 en este choque entre Cruz Azul y Chivas el próximo domingo a las 7 de la tarde, así que bueno, ya el próximo lunes estaremos platicando del acomodo de las semifinales en este torneo.
Muy bien, ¿tú le vas a las Chivas, Chema, o a Lucino?
Así es, yo le voy a las Chivas. Ayer pues estábamos muy nerviosos viendo el partido, después no dormimos un ratito porque estuvo un poco duro, pero ya con la fe intacta para el domingo.
Eso, muy bien. ¿Cómo ves, Omar? ¿Hay razones para la fe o mejor nos vamos haciendo la idea?
Pues creo que si hay una temporada en la que las Chivas se pueden meter a instancias importantes es este. Además, creo, con un planteamiento, el partido de ayer estuvo trabadísimo por parte de los dos equipos, un fútbol muy especulativo, hay que decirlo, y pues si bien este 0-0 podría parecer un resultado favorecedor para Cruz Azul, también sabemos que bueno, ahí tiene asuntos latentes con la resolución justo de las llaves eliminatorias, así que creo que esa de todas las tres es la que está evidentemente más abierta, no solo por los partidos de ida, sino en el papel y en cuanto a lo que ofrece cada uno de los dos planteles antes de que se jugara el primer minuto, ya era la más pareja y todo puede pasar. Además de que hay que recordar que si hay un equipo que tiene afición en Ciudad de México son las Chivas, entonces podremos esperar un lleno en Ciudad Universitaria y la verdad creo que hay motivos para ilusionarse de las dos aficiones.
Bueno, pues vamos a ver, viste qué político es Omar, porque al final dejó contentos a los de las Chivas, contentos a los del Cruz Azul. Yo ya aposté un pan dulce de por medio, o sea que está en juego mi patrimonio en ese partido de vuelta, y ya veremos en qué termina. Gracias, Omar, le seguimos al ratito.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos al ratito con lo que se nos viene este fin de semana.
Gracias, gracias, nuestro crack, como todas las mañanas.
Radar, localizando ideas.
Y bueno, arrancamos con nuestra primera entrevista en esta mañana y nos acompaña el doctor Ricardo Ortega. Él es director del Departamento de Derecho aquí en la Universidad Iberoamericana y a quien acudimos para iniciar esta revisión de lo que ha pasado con Alejandro Gertz Manero. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a ti, al auditorio, y pues gracias por la oportunidad de conversar sobre este tema tan importante.
No, hombre, al contrario, gracias a ti, Ricardo. Oye, lo primero que hay que decir, ahorita le entramos a lo técnico, pero vaya desaseo en todo el proceso desde el punto de vista del procedimiento, ¿no? Porque decíamos ahorita en el recuento de los daños que primero se hablaba de una carta que entregó el Senado a la presidenta, que al día de hoy no sabemos qué decía, y luego termina esto en medio de especulaciones por horas sobre si había resistencias del fiscal para irse, porque entiendo pues este carácter autónomo de la fiscalía, pues vale la pena recordarlo porque no es un empleado más de la presidenta de la República.
Efectivamente, Mario. Mira, yo creo que para entrarle al tema de lo que está sucediendo con la Fiscalía General de la República, quizá vale la pena empezar por lo más sencillo, ¿no? Y lo más sencillo es que, y es bueno, sobre todo pensando en las personas que no tienen tanta cercanía con temas jurídicos, recordar que las fiscalías son autoridades encargadas de investigar delitos, ¿no? Cuando se comete un delito, se roba un celular, se comete un acto de extorsión, por ejemplo, ahora el tema de cobro de piso que ha estado tan en el ámbito público, pues tú esperarías que exista una autoridad que investigue qué sucedió, quién cometió el delito, pues que recabe pruebas, que pueda acusar a quien lo realizó. Es decir, ¿tú esperarías que las fiscalías que tienen una encomienda, como es la investigación de delitos, que tienen que esclarecer los hechos, combatir la impunidad y reparar a las víctimas, pues esperarías que las fiscalías fuesen órganos técnicos y no políticos? Y ahí me parece que está el primer elemento que explica muchas de las cosas que estamos viendo. Es decir, ¿cuál es el problema que tenemos en México? Y creo que este contexto es importante para entender lo que está sucediendo, ¿no? Mira, las fiscalías en México, más que órganos técnicos, siempre han sido órganos políticos. ¿Y eso qué significa? Pues que básicamente a lo largo de la historia, y tú lo decías, las fiscalías han dependido del presidente de la República y en el ámbito estatal de los gobernadores. Entonces, su principal encomienda no ha sido la de investigar delitos, sino que históricamente han sido brazos del Estado para utilizar políticamente al derecho penal, para combatir a sus adversarios. Entonces, tú eres mi enemigo político, te fabricamos una acusación penal y entonces, a partir de ahí, utilizamos esta herramienta del derecho penal no como un elemento de enjuiciamiento y de esclarecimiento de los hechos, sino de carácter político. Entonces, ahí me parece que tenemos un primer tema. Es decir, en 2014 se llevó a cabo una reforma muy importante que determinó que las fiscalías, o sea, que la Fiscalía General de la República ya no debería ser una entidad dependiente del Poder Ejecutivo, sino que era un órgano autónomo por disposición constitucional.
¿Cuándo fue eso? ¿Qué año fue eso, Ricardo?
Mira, esta reforma fue del 2014, aunque la ley orgánica que materializó esto fue, se llevó a cabo en 2018, y eso llevó pues, a que el licenciado Gertz Manero pues fuera nombrado en el 18 de enero de 2019 como el primer fiscal general de la República. Es decir, pero aunque la reforma constitucional le dio un nuevo carácter y esto implicó en su momento una presión enorme de organizaciones de la sociedad civil que exigían una fiscalía, el emblema era una fiscalía que sirva, es decir, una fiscalía que no estuviera subordinada al poder político, sino que hiciera investigaciones técnicas, que las hiciera con seriedad, que combatiera la impunidad. Pues lo que vimos es que en la práctica eso nunca sucedió, ¿no? Y la fiscalía me parece que siempre ha estado, ¿no?, sometida a más que a elementos o condiciones de carácter técnico para sustentar las investigaciones, ha estado sometida al poder político. Y esto me parece que es lo que estamos viendo. Es decir, este desaseo del que hablas me parece que es un reflejo de que sigue imperando una lógica política en donde lo que se busca es controlar a la fiscalía desde el poder político.
De acuerdo. Chema, adelante.
Sí, Ricardo, muy buenos días. Te saluda Chema Hernández.
Hola, Chema.
¿Qué riesgos o ventajas hay en que una persona tan cercana a la presidencia como Ernestina Godoy sea la nueva cabeza de la Fiscalía General de la República?
Pues mira, justo es lo que decimos, ¿no? Es decir, creo que una fiscalía tendría que ser un órgano técnico. Creo que durante muchos años no nos hemos preocupado por asegurar que las fiscalías tengan capacidades de investigación. Si vemos las estadísticas, honestamente, las capacidades técnicas de la fiscalía para llevar a cabo bajo criterios técnicos, con elementos periciales, con aspectos de carácter científico, investigaciones penales, pues eso en realidad está prácticamente demolido. Y entonces el papel que ocupe la persona que adquiere la titularidad, pues se vuelve determinante porque es una institución muy débil y que si a eso le sumamos que quienes la ocupen pues están vinculados con el poder en turno, pues deja y pierde su carácter de contrapeso, ¿no? Entonces el principal riesgo es que me parece que a lo largo de la historia hemos carecido de una institucionalidad fuerte, no solamente en la Fiscalía General, sino en las fiscalías generales. Si vemos las estadísticas y recordamos el casi 99 o un poco más del 99% de impunidad que existe en el país porque las investigaciones no llegan a ningún resultado y muchas veces son utilizadas más bien con criterios de carácter político, pues nos damos cuenta que en realidad el riesgo pues sigue ahí, es decir, no se ha ido, no hemos tenido realmente en la historia una fiscalía realmente autónoma y siempre ha estado subordinada al presidente de la República, antes amparada por la ley, ahora incluso en contra de lo que dispone la Constitución y la ley.
¿Qué deja como saldos Alejandro Gertz Manero?
Mira, no solamente un historial de polémicas que la prensa ha dado cuenta de ellos durante estas horas, ¿no? Es decir, un historial donde se refleja esto que acabamos de hablar, ¿no? Uh-huh. Un uso político de las investigaciones penales, una serie de irregularidades en términos de cómo se han filtrado determinados expedientes. Es decir, no solamente se deja ese saldo en términos del carácter controversial de su actuación, sino sobre todo creo que lo más preocupante es una institución muy débil, no se ha fortalecido técnicamente, las fiscalías no cuentan con capacidades de investigación, están muchas veces permeadas por un importante aspecto de corrupción en diferentes ámbitos. Muchas veces en el ámbito de la investigación penal, las fiscalías son auténticos espacios donde se extorsiona a las personas que acuden a ellas. Es decir, me parece que ese elemento de debilidad institucional es uno de los legados más importantes al margen de todas las controversias y uso político que ha tenido la fiscalía en estos años.
Oye, y en ese sentido, ¿qué saldo dejó Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México?
Mira, a mí me parece que el caso de Ernestina Godoy es interesante porque ella en algún momento impulsó o buscó impulsar un importante cambio, al menos en términos estructurales en la fiscalía, pero también pues debemos recordar que tuvo diversas polémicas a lo largo de su gestión, ¿no? Yo un poco lo que esperaría es que pues se apueste ahora con lo que parece o se vislumbra será ya no solamente un interinato por parte de ella, ¿no?, sino un proceso que la lleve a ser fiscal general, pues que realmente tengamos una apuesta más a el fortalecimiento técnico, que al menos fue una de sus banderas cuando ocupó la fiscalía en la Ciudad de México.
Bueno, pues habremos de verlo. Este es un tema que apenas inicia en ese sentido, en lo que vendrá la nueva gestión, para revisar conceptos como este de la autonomía que nos explicabas hace unos momentos. Vamos a ver qué nueva información va surgiendo en las siguientes horas sobre el detrás de cámaras de la salida de Alejandro Gertz Manero, que creo que seguimos sin tener una explicación. Evidentemente lo de la embajada pues es parte del control de daños del acuerdo, digamos, de la salida, pero no la causa, como se quiso presentar, digamos. Ricardo, gracias como siempre y seguimos en contacto, Mario, si nos lo permites.
Te agradezco mucho y si me permites nada más decir una cosa.
Sí, claro. Final,
y es, claro, fíjate que creo que en el caso de la comprensión y la importancia de las fiscalías, me parece que las escuelas de derecho tenemos un papel muy importante para seguir enseñando a nuestros estudiantes, como hacemos en la Universidad Iberoamericana, en el Departamento de Derecho, para que cuenten con elementos técnicos que les permitan diagnosticar ese tipo de cosas y hacer un diagnóstico integral de lo que está sucediendo con bases absolutamente técnicas. Entonces, ahí tenemos una responsabilidad como universidad, pues muy importante.
De acuerdo. Gracias, Ricardo.
Hasta luego, Mario.
Hasta luego, el doctor Ricardo Ortega. Ya lo escucha usted, director del Centro de Derecho en la Ibero. Y vámonos, si te parece, Chema, cuando son las 7:28, a un recorrido por las primeras planas. Aquí ya se imaginará, la nota es la misma, la nota principal es la misma de todos, pero los matices, la forma en la que se cuenta, es interesante para ver las líneas editoriales de cada medio.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Empezamos con Reforma. Tumban a Gertz, imponen a Godoy, queda como interina en la Fiscalía General de la República la exconsejera jurídica de la presidencia. Dice también, no era justicia, intimidaba, según Julio Scherer, y trae un recuento de los escándalos y fracasos de Alejandro Gertz.
El Universal.
Así es, el Universal nos dice que renuncia a Gertz Manero y perfilan a Godoy para fiscal. El Senado avala la dimisión del titular de la Fiscalía General de la República, quien dijo que aceptará la propuesta para ocupar una embajada. Ernestina Godoy queda como encargada de despacho.
La Jornada.
Para La Jornada, el acento es que se va Gertz de embajador a un país amigo, así entre comillas. Desde 2019 estaba en el puesto, dimite a los 86 años, y a los 86 años será de embajador.
Milenio.
Y para Milenio, Claudia Sheinbaum manda a Gertz a un país amigo. Ernestina va a la Fiscalía General de la República. Después de retrasos, protestas y una jornada muy extensa, el Senado da luz verde al retiro del fiscal general y la asesora jurídica quedará a cargo del despacho.
Excelsior.
Bueno, trae la nota de Gertz como principal, pero también dice logran acuerdos y levantan bloqueos. Gobernación instalará 3 mesas de trabajo.
El Financiero.
Bueno, la justamente lo mismo con El Financiero, trae la nota de en Fast Track avalan la renuncia de Gertz, pero también trae la nota que dice manufactura empuja a exportación, manufactura empuja a récord la exportación. En octubre el valor de los envíos al exterior alcanzó 66,133,000,000,000 de dólares y pese a aranceles creció 14.2% contra 2024.
El Economista.
Mismo dato, parece que lo que la economía interna no está siendo la venta a Estados Unidos, sí, exportaciones en octubre crecieron a su mejor ritmo en casi 3 años.
El Sol de México.
Ernestina Godoy queda como encargada y Gertz deja la Fiscalía General y asegura una embajada. El Senado aprobó la renuncia del responsable de investigar los delitos del orden federal.
Prensa Internacional.
Vamos con el New York Times, que está con la mira puesta en el tirador que disparó contra elementos de la Guardia Nacional allá en Washington, quien recorrió desde Afganistán hasta los Estados Unidos, sirvió a la CIA y bueno, hoy ha detonado reacciones del presidente de los Estados Unidos, que entre otras cosas ayer tuiteaba que va a prohibir la migración de cualquier país del tercer mundo.
Y El País Internacional nos dice que la tragedia de los rascacielos de Hong Kong fue una trampa de fuego para 4,600 personas. Mientras el número de muertos por el incendio sigue creciendo, el gobierno investiga si los responsables de las obras fue obras en el complejo residencial Wang Fuk Court cometieron una negligencia al emplear materiales inflamables. Y también tenemos otra nota interesante sobre Dmitry Muratov, un periodista ruso represaliado, que dice que Putin se ha reído de los políticos europeos. El Premio Nobel de la Paz llama a reconstruir el periodismo en un mundo que ya no cree en la verdad y reprocha a Europa que desantediese los derechos humanos en Rusia a cambio de petróleo y gas.
Primeras planas. Y encabezados. Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Gracias por sus mensajes en esta mañana. Saludos al doctor Arturo Berber, que nos escribe desde temprano. A Maritza Gutiérrez también, que dice que le cae bien Chema por irle a las Chivas. Y nos acompaña ya el doctor Irving Rosales del Departamento de Economía, justo también aquí en la Universidad Iberoamericana. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. ¿Qué tal con todo?
Todo bien, con el gusto de poder platicar en esta mañana y igualmente, hacer un corte, gracias, de los datos que estos días tuvimos en materia de empleo. Lo platicábamos con Rogelio Gómez Hermosillo ayer. Y veíamos que pues hay algunas tendencias importantes, unas en materia de creación de empleo y otras en crecimiento de la informalidad. ¿Qué le dicen a usted los datos de esta semana, doctor?
Fíjate que efectivamente la parte del del crecimiento de la informalidad, ahí sí vale la pena, fíjate, hacer un como una explicación de distinguir entre informalidad laboral.
¿Sí?
Y empleo en el sector informal, que son dos cosas distintas. Porque, por ejemplo, cuando justamente que hubo un incremento en la informalidad laboral y que en México está poquito arriba del 55%, ahí hablamos de informalidad laboral, es decir, de todas las personas que no tienen acceso a seguridad social, ¿no? A estas prestaciones de seguridad social, que incluyen, por ejemplo, todas las personas que están en el régimen de honorarios, es decir, que fiscalmente sí pagan impuestos, pero que al no tener acceso al sistema de pensiones, laboralmente se encuentran en la informalidad. Entonces, sí, en México este 55% de informalidad laboral no quiere decir que el 55% trabaje en el sector informal. Obviamente, quienes trabajan en el sector informal también es un número muy elevado, que es el 29%, pero no es este 55% de que yo he visto que ha salido mucho, ¿no?, en el análisis en diferentes lados. Entonces, uh-huh, nada más, ahí sí vale la pena decir que efectivamente hubo un incremento tanto de la informalidad laboral como del empleo en el sector informal, ¿no? Todas las personas que trabajan en el sector informal. Y entonces lo que veo es que se debe mucho a la actividad económica, ¿no? A que realmente la producción de bienes y servicios en el país no ha crecido. O sea, en términos reales, la realidad es que no ha crecido. Se espera que en el año crezca solo un 0.3%, uh-huh, que implica que nuevamente, en términos per cápita, la producción, el PIB, vaya a caer. Entonces, la parte de incrementos en este tipo de empleo, de tanto en el sector informal como incrementos en el empleo de las personas que no tienen acceso a prestaciones de seguridad social, se ha venido incrementando, ¿no? En México. Y el dato que a mí de la parte de las personas que trabajan en el sector informal, yo el dato que yo veo preocupante para la economía de México es que nunca volvimos a partir de la pandemia. O sea, en México antes de la pandemia, el porcentaje de personas que trabajaban en el sector informal siempre se ubicó por debajo del 28%, ¿no? Para darte un número cerrado. Y después de la pandemia, con los efectos que tuvo en la actividad económica y en el empleo, sí, la pandemia, a partir de ese momento siempre se ha ubicado por encima del 28%. Es decir, que la pandemia tuvo un efecto de incremento de las personas que trabajan en el sector informal, y una vez que se fueron al sector informal ya no pudieron regresar al empleo formal. Y a partir de ahí hubo como un cambio, digamos, en el piso de la proporción de personas que trabajan en este sector. Y esa es la parte que yo veo en términos económicos preocupante, ¿no? Que nunca pudimos volver a niveles prepandémicos en términos de las personas que trabajan en este sector.
¿Qué tendría que pasar para permitir construirle ese puente a esas personas y que puedan regresar a la economía formal, que sabemos significa, pues, acceso a salud, acceso eventualmente a financiamiento de vivienda, acceso eventualmente a un sistema de ahorro de para el retiro? Es decir, todo lo que implica la seguridad social que se pierde estando en la economía informal.
La realidad es que la única solución de fondo es un crecimiento en el PIB. O sea, sé que digo mucho y digo nada a la hora que comento esto, pero la realidad es que en tanto no crezca el PIB, en tanto no crezca la actividad económica, la producción de bienes y servicios, la realidad es que el mercado laboral no va a estar en condiciones de absorber el número creciente de personas que se quieren incorporar al empleo dentro del sector formal. Porque mucho de lo que sucede en México no es que las personas elijan, y esto nos lo dejan ver las encuestas, no es que su primera opción sea el sector informal para la mayoría de ellas, obviamente para algunas personas sí, pero es que el sector formal no está teniendo la capacidad de absorber, digamos, toda la población que se está incorporando al mercado laboral. Y esto es consecuencia de que en México llevamos muchísimos años sin crecer. Esa es la realidad. O sea, si uno ve la cifra del PIB per cápita en términos reales en lo que va del siglo, la tasa de crecimiento promedio anual es del 0.3%, o sea, nada. Y entonces, en tanto la economía no crezca, la realidad es que el mercado laboral no va a estar en condiciones de absorber a las personas que quieren trabajar en el sector informal. En el sector formal.
De acuerdo. Ahora, volviendo a este tema del crecimiento de la economía, pues ya la bronca es que no solamente traemos un pobre crecimiento con estas cifras que nos daba hace unos momentos, sino que además es un pobre crecimiento acumulado ya durante muchos años. ¿Qué nos dice eso sobre el estado de la economía mexicana en general?
Nos dice que no hemos generado las condiciones para que se genere innovación, se genere incremento en la calidad del capital humano, que son, digamos, a nivel mundial lo que permite un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. Porque si algo hemos entendido ya hoy en día en las economías es que la inversión no es suficiente para lograr un crecimiento sostenido en el largo plazo. Obviamente es necesaria, pero no es suficiente. Sino viene la parte de la inversión en innovación, que en México es bajísima, de la inversión en la formación de capital humano, y capital humano obviamente es educación, que la inversión en México es bajísima, pero también la inversión en salud, que el salud es componente muy, muy importante en el capital humano productivo, digamos, hablando de la productividad laboral, y en México no se ha observado estas inversiones de manera sostenida en lo que va del siglo. También ha habido un desplome en lo que va del siglo de la inversión pública en infraestructura productiva, es decir, en infraestructura que permita generar las condiciones para que el sector privado pueda incrementar su nivel de producción, ¿no? Eso es a lo que me refiero con infraestructura pública productiva. Y lo que vemos es que tampoco ha habido, de hecho ha habido una caída en todo lo que va del siglo de todo este componente de inversión productiva. Y entonces, a la hora que vas sumando todos estos elementos, uno se da cuenta de las razones por las cuales no hemos crecido en todo lo que va del siglo. No hemos generado estas condiciones que permitan que las empresas puedan aprovechar infraestructura, que las empresas se animen a invertir en innovación tecnológica nueva y que las empresas puedan incorporar trabajadores con un mayor nivel de capital humano. Entonces, juntamos estos elementos y esas son las razones principales del estancamiento que hemos visto en todos estos años.
Bueno, pues ahí está, doctor, y le agradecemos, como siempre, la oportunidad de platicar.
Muchísimas gracias a ti, que estén muy bien.
Gracias, muy buen día. ¿Y con qué seguimos, querido Chema?
Llegó el momento de ir a ver qué está sucediendo en el mundo de la economía y las finanzas al radar económico con el buen Alfonso Cerqueda. Alfonso, muy buenos días.
Radar económico.
Hola, ¿qué tal, Chema? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que las exportaciones mexicanas registraron en el mes de octubre un récord histórico de 66 mil millones de dólares, impulsadas principalmente por el fuerte incremento en las ventas manufactureras no automotrices hacia los Estados Unidos, en donde se sumaron 45 mil millones de dólares, una cifra sin precedente. Este dato muestra que México mantiene un papel estratégico en las cadenas globales de valor y que la demanda externa continúa siendo un motor relevante para la economía mexicana. En contraste, las exportaciones automotrices cayeron 14% en términos anuales en el mes de octubre, afectadas principalmente por los aranceles impuestos por Estados Unidos bajo el gobierno del presidente Donald Trump. Después de varios días de interrupciones, terminaron los bloqueos encabezados por transportistas y trabajadores del campo en al menos 17 estados. Así lo informó la Secretaría de Gobernación. Tras una negociación de más de 13 horas, se acordó liberar las carreteras que habían detenido la movilidad de mercancías y el abasto en distintas regiones. Este retiro de bloqueos da un respiro temporal a las cadenas de suministro más afectadas. Y ejecutivos de BBVA México advirtieron que 2026 será un año complicado en materia de crecimiento económico si no repuntan la inversión interna y el empleo, la evolución del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y la certidumbre que se genere en torno a los cambios en el Poder Judicial serán determinantes para atraer capital. El banco señaló también que tanto la inversión como el consumo muestran señales de estancamiento, un mensaje que subraya la necesidad de políticas que impulsen confianza empresarial y un entorno regulatorio claro. Y el Bitcoin volvió a superar la barrera de los 91 mil dólares por unidad, impulsado principalmente por un mayor apetito por activos de riesgo entre inversionistas. Este movimiento refleja el retorno de flujos especulativos hacia el mercado cripto en un entorno de expectativa de recortes de tasas de interés y volatilidad, entre otros activos financieros. Finalmente les cuento que esta mañana un Bitcoin mantiene el valor de 91.500 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 19 pesos con 34 centavos. Hasta aquí lo más relevante del Radar Económico. Que tengan un excelente día.
Y lo que acabamos de escuchar aquí en Radar 99 se llamó Hit Me With Your Best Shot de Pat Benatar. Y con esto me da muchísimo gusto saludar, como cada viernes, a el doctor Pedro Guillén. Pedro, ¿cómo estás? Muy buen día.
Servidor y amigo, mi querido José María. Oyendo, dame con tu mejor golpe.
¿Qué te pareció la canción?
No, bueno, están muy actualizados, muy bien. La selección musical es completamente satisfactoria.
Oye, me encanta lo de actualizados, nomás 40 años.
Sí, sí, hay varios que no estaban ni en proyecto. Ajá. Cuando esta música de Pat Metheny sonaba.
Así es, así es.
¿Cómo estás,
es.
Mario Alberto?
Muy bien, Pedro, contento de que sea viernes.
Es viernes.
Un poco sorprendido de todo lo que pasa, puede pasar de pronto. En un día, ayer terminamos el programa, todavía Gertz era fiscal, todavía Ernestina Godoy era consejera jurídica. Me da miedo, ¿qué va a pasar después de las 9 de la mañana?
Pues a lo mejor me nombran secretario de Gobernación. Filtra.
Ay, oye. Pues sí, sí, ¿o de qué te gustaría, medio ambiente también?
De medio ambiente estaría suave, sí, cómo no.
Muy bien.
Pero bueno, no estoy en esa consideración, pero sí, sí, muy agitada el agua, ¿no? Y un poco descompuesto el proceso, ¿no?
Sí, muy descompuesto el proceso, pero bueno, ya seguiremos luego con esos asuntos, pero cuéntanos qué nos traes esta mañana.
Primero, mandarles un saludo al refuerzo de la tertulia, que son los hijos de los tertulianos. Ahí estuvieron. Ajá. Fernando, Toño y Paulo, hijos de varios tertulianos en la tertulia de ayer, y es un soplo de aire fresco. Deben tener la edad de Chema. Chema, ¿qué edad Ajá. tienes?
24.
Por ahí les anda. Muy bien. Pues les mandamos un saludo y hoy va a parecer de historia, pero es de ciencia, muchachos.
Okay.
Dice Concepción Velasco que desde septiembre no tenían el 100% que obtuvieron la vez pasada.
Entonces, okay.
Vamos a ver.
Bueno, no fue tanto tiempo, ¿eh?
¿Eh?
Perdón que te interrumpa, pero no fue tanto tiempo el que pasó desde el último 100%. Ha pasado. Hemos tenido sequías más grandes, según yo.
Han tenido sequías, perfecto. Mucho más largas. Okay. ¿Cómo se suicidó Hermann Göring? Asumo que saben quién fue Hermann Göring.
Es el que se suicidó, ¿no?
Sí. Ajá.
En la cárcel, ¿no?
Sí.
Ah, ¿qué tal? Sí, sí, yo no tengo idea de quién estamos hablando, pero...
En la cárcel. Eso es lo único que sé.
Era el segundo jerarca nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
¿Se colgó con sábanas?
No, masticó una cápsula de cianuro.
Ah.
Bueno, okay. Hijo, vamos, ya preparé la pregunta de control. Okay. ¿Cómo murió Adolf Eichmann? Doy por hecho que sabe quién fue Adolf Eichmann.
Ese murió. A ver, la banda.
Hostia, a ver, yo voy a decir que ahorcado.
A ver, espera.
Pues murió ahorcado. Y esta es una anécdota interesante. En 1962, un comando israelí lo secuestró en Argentina. Se lo llevó a Tel Aviv, fue juzgado y fue ahorcado, en efecto.
Okay.
Hay una radioescucha que sostiene que tienen prendido el chat GPT, que entonces hay unas preguntas y ahí salen las respuestas. Niéguenlo enfáticamente, por favor.
Yo ni sé a qué se refiere.
Eso. Bueno. ¿Cuántos años estuvo preso Albert Speer, el arquitecto de Hitler y ministro de armamento posteriormente? Les voy a dar tres opciones porque pues, sí está medio... Estuvo preso 20 años, 25 años o 30 años después de la Segunda Guerra Mundial.
Pues yo diría 20, porque...
Igual me voy con 20.
Ay.
La respuesta es correcta.
Bueno, ya tuvimos una.
Okay. ¿Me van a decir cuántos acusados altos líderes nazis fueron juzgados en el juicio famosísimo de Nuremberg?
Ajá.
¿Son 20, 22 o 24 jerarcas nazis?
Como que se te trabó la...
24.
Es correcto.
Bien, Chema, ese don.
Está sosteniendo lo del chat GPT.
Bien.
Va, es que me acuerdo que yo soy experto en este tema.
Claro, ya vi. Muy bien, de esos 24, ¿a cuántos ahorcaron?
No, bueno, hoy está... Es desolador esto. Sí, por favor, danos opciones.
¿A 22, a 20 o a 12?
Yo creo que a 12. ¿Tú,
Chema? Se me hace mucho, sí, yo igual me iría por 12.
Muy bien, pues, sacaron un honrosísimo 60%.
Sí, ¿eh? Bueno, de la nada.
Que sabe a 10.
Estoy seguro y espero que no se ha olvidado y que nunca se olvide las atrocidades que cometieron los nazis, señaladamente en campos de concentración. Había un médico, el doctor Josef Mengele, que hizo experimentos terribles con prisioneros nazis, con gemelos, con madres embarazadas, etcétera, ¿no? Y entonces el 20 de noviembre, es decir, es una efeméride de 80 años, de 1945, iniciaron los juicios de los jerarcas nazis en la ciudad alemana de Nuremberg. Estos jerarcas habían intentado aniquilar a judíos, gitanos, homosexuales y opositores, y no era un juicio sencillo. Era necesario definir los delitos, quién iba a ser el tribunal y la imputabilidad de los acusados. De hecho, había que juzgarlos por delitos que no estaban previstos en la ley, lo que violaba un principio de retroactividad. Y entonces, ante las protestas de gente que quería un debido proceso, los aliados debieron modificar muchas cosas. Y una de ellas es, ante la atrocidad de los crímenes, se debía determinar si los dirigentes nazis estaban mentalmente aptos para ser juzgados. Por lo que hicieron algo que fue encargarle un psiquiatra estadounidense, Douglas Kelly, que los revisara. Es decir, una cosa tan atroz podía ser producto de una mente enferma o de muchas mentes enfermas, ¿o no? Y entonces lo que hizo Kelly, pasó 8 meses con los líderes nazis, los entrevistó, les hizo una batería de pruebas psicológicas, como el test de manchas de Rorschach, ¿lo conocen?
Sí.
Te presentan manchas y tú tienes que interpretar estas manchas que son abstractas, ¿no? Hizo pruebas de IQ y finalmente descubrió que tenía una inteligencia promedio o superior al promedio. En consecuencia, eran imputables, podían ser juzgados. Y durante este proceso pasó algo muy raro. Entabló una amistad con Hermann Göring, que era el segundo de Hitler, el que se suicidó, y lo describió como encantador y muy inteligente. Pero finalmente se les juzga a estas personas, y la conclusión del psiquiatra pues causó un enorme temor, ya que se concluyó que personas normales podían cometer atrocidades como las que cometieron estas personas, ¿no? Que no en vano Hannah Arendt habló de la banalidad del mal en el juicio de Adolf Eichmann, justamente en Israel, que explica que burócratas creen que cumplen con su deber con normalidad ante cosas tan atroces, ¿no? Y la cereza del pastel es que en 1958 Kelly, el psiquiatra, se suicidó con cianuro, igual que Göring, y hay supuestos de que él le proporcionó la cápsula de cianuro para suicidarse durante el juicio de Nuremberg. Y en este caso, pues hay una mezcla muy interesante entre un hecho científico, que es el analizar a estos criminales con la historia.
Claro. Pues muchas gracias. Sonó ahí que una voz de la mañanera, creo, y se nos coló la presidenta, que ya quiere entrar, pero presidente, espérese tantito. Que
ya me quiere nombrar secretario de Medio Ambiente, pero bueno. Sí,
aguanten el nombramiento todavía un poquito. Gracias, querido Pedro.
Es después de las nueve. Un placer siempre estar con ustedes y nos escuchamos el próximo viernes.
Gracias, el doctor Pedro Carlos. Bien, Chema, como siempre, sacando el partido. La verdad es que hoy creo que tuvimos más fortuna que conocimiento.
Sí,
pero igual cuenta, ¿no?
De acuerdo. La verdad es que la suerte es vital en este deporte de Pedro Guillén.
Muy bien. Oye, pues nos vamos a un corte, si te parece, querido. Ah, no, antes, a ver.
Mensajes, tenemos mensajes antes.
Ah, a ver, cuéntanos.
Sí, Edmundo nos dice, Gertz hizo un pésimo trabajo, pero lo terrible es que salga por los expedientes incómodos que hizo y seguro que la inmunidad de Raúl Rocha fue pretexto. La única buena noticia es que no nombró a Saldívar como nuevo fiscal. Gracias, Edmundo. Yuli Soto nos escribe, de Alejandro Gertz Manero, ¿por qué renuncia? ¿Por qué no destitución o despido? ¿Por qué sale por la puerta de enfrente y no por la de atrás? Juan Ramón de la Fuente, qué pena su separación de Relaciones Exteriores por razones de salud, ojalá se recupere pronto. Y en Estados Unidos hoy es Black Friday, la versión norteamericana del Buen Fin. Gracias por informar, gracias a ti, Yuli Soto, por tu mensaje. Nos mandan otro mensajito
José Luis Vázquez
Martínez. Excelente viernes, mucha suerte a Mario y a Chema con la trivia de ciencia, seguro que Fedro los tratará muy bien hoy desde el Viernes Negro en Connecticut, cerrando vacaciones. Pues bueno, saludos hasta allá el norte de los Estados Unidos. También nos mandan otro mensajito. Buenos días a todos, muy buen viernes. Gracias siempre por su información. Ayer no pude escribirles, pero la persona que se quejó de que son imparciales, creo no es verdad. Si los escucho justo es por eso. Aparte, seamos sinceros, hay cosas que no se pueden defender. Éxito hoy con Fedro. No tenemos ahorita el nombre del mensajito, pero ahorita digo quién nos escribió. Y tenemos otra recomendación de José Luis Vázquez Martínez, que nos recomienda una película justo sobre el juicio de Aikman, que se llama Operación Final, para que no se la pierdan. Y bueno, sí, el mensaje anterior fue de Sol, gracias por escribirnos, sí. Sol. Y llegó el momento de irnos un corte, gracias por sus mensajes. Le agradecemos mucho, tenemos muchísimos y los invitamos a seguir en contacto con nosotros a 55 529 25 99. Vámonos a un pequeñísimo corte y regresamos enseguida con más información.
Radar 90.9.